La finestra d'Antonio Niebla.
Ofelina y el amor inusitado de Júpiter. Los dioses también pecan. Bona nit, amics de Punset Ràdio. Bona nit, Gemma Grau.
Molt bona nit, Antonio.
De los dioses y diosas que viven en el Olimpo, solo los más activos nos han llegado desde la mitología griega. Hesíodo, el primer filósofo y poeta griego, autor de tantos escritos, nos dice: en cada momento ocurre una cambiante historia, o sea que todas las historias cambian. La historia escrita ayer y hoy ya es diferente, por los cambios que transcurren en el Olimpo. Nos reitera que los cambios son pocos, o sea que todo se continúa casi igual. Se queja Hesíodo, estimada Gemma, que la vida del hombre es demasiado corta para impedir la historia, porque la historia, nuestra historia, es interminable. Continúa Hesíodo, que tras el gran cataclismo surgió Caos, dios del universo. Después Caos, que se sentía aburrido, creó a Urano, dios del cielo, y a Gea, o Gea, que es la madre tierra de los hombres y de todo lo orgánico y también de lo metafísico. Agea, o Gea, que también llamada Hera, se apareó con Urano y nacieron seis hijos varones. Hesíodo describe poéticamente que en la unión de Urano con Gea nacieron los planetas Ceo, Crío, Hesperión, Japeto, Tea, Temis, Menmomolosis, Fébeda Urea, Rea y Tetis. Y un día, que no sabía qué hacer, también creó el océano de profundas corrientes.
I, Antonio, també hi havia Cronos, que era el pitjor de tots els germans i va ser, a més, el que es va enfrontar al seu pare, Urano.
Gracias, antes que nada, Gemma. Gracias por recordar a Cronos, que fue rey de titanes. Ay, qué cabeza mía. Mira que olvidarme de Cronos sin ti, estoy perdido. Cronos, por no tener problemas de sucesión, al nacer sus hijos los devoraba y los mantenía dentro de su cuerpo. Lo hizo con todos menos con Zeus, que nació el último, y Gea lo mantuvo escondido hasta que fue adulto. Zeus, que fue cómplice del engaño de Gea, su madre, y sabedor del odio de su padre hacia sus hermanos, actuaba como un sirviente en el palacio de Gea. Una noche, siguiendo las indicaciones de su madre, emborracharon a Cronos hasta dejarlo profundamente dormido, y con una hoz lo castraron, lo destronaron y lo expulsaron del Olimpo, y Cronos entonces huyó a Italia. Posteriormente, Gea se casó con Zeus, con su propio hijo. O sea, resumiendo, Gemma, y para que no te fíes de nadie, Hera o Gea o Eva, que las tres son las mismas, tuvo relación con su propio creador, y nació Cronos, quien al ser hombre se casa con Gea y tiene seis hijos. Cinco los tiene cautivos en su abdomen, y a la adolescencia de su último hijo, el furtivo Zeus, que era escondía en secreto, una noche de fiesta, le sirve mucho vino de Georgia a Cronos, lo castran, y Hera, que ya había vivido muchos siglos, se casó con su hijo Zeus, a quien educa para ser padre de dioses.
Que enrabassat. Sort que sempre ens salva la música. Antonio, vols dir que no són històries una mica entremaliades, si és que se li pot dir així, de fa 3.000 anys?
Bueno, és que donen moltes de fa 3.000 anys.
És clar. Sí.
I cada una són interpretacions. Mucha parte, és clar que sí, Gemma. És cierto, però la majoria de la literatura, el teatre, la pintura o el cine utilizan desde tiempos inmemorables las leyendas mitológicas griegas y de muchos otros países. Las actualizan y nos las devuelven vivas en cada época. Piensa, Gemma, que las mismas religiones monoteístas, o sea, las de un dios solo, utilizan estas historias que atribuyen a sus profetas, cuando hace más de 4.000 años que ya se conocían. En la Alta Edad Media, una de las actuaciones de las cruzadas, las mal llamadas cristianas, digo mal llamada porque tenía poco que ver con la ideología de Cristo, fue destruir y esquilmar los libros y manuscritos que existían en la famosa biblioteca de Alejandría, donde dicen los expertos que existían documentos que ponían en duda los argumentos de la Iglesia Católica y de la Ortodoxa, como muy bien explica en varios de sus libros el historiador y medievalista Umberto Eco.
De fet, en un altre programa de La Finestra parles del llibre El nom de la Rosa, on expliques com part de la Biblioteca d'Alexandria és saquejada i la transporten cap a Montpellier.
Sí, Gemma. Quizás Umberto Eco es el historiador más lúcido sobre la Iglesia medieval y nos advierte de las contradicciones y existencias de comprometidos documentos que guarda celosamente en la Curia de Roma, que ponen en duda la veracidad de muchas de las historias que nos cuentan. Pero volvamos a la mitología griega, Gemma. Zeus, como ya sabes, está condenado por Gea, su propia madre, y el oráculo a procrear con mujeres mortales para crear héroes y semidioses. Y su condición de padre de dioses le obliga a bajar a la tierra y a veces a tener ingratas relaciones amorosas. La primera condición que le imponen es no enamorarse jamás, porque un dios debe estar por encima de los sentimientos. La otra es tratar que las mortales no se enamoren de él.
Però fins ara hem vist que no li funciona gaire bé, perquè ell també s'enamora i té problemes, no?
Ai, Gemma. L'amor, tu dius l'amor, dicen que el amor es una enfermedad que provoca la sabiduría ancestral e inconsciente de la continuidad de las especies. Es un aroma perturbador que suele brotar del cuerpo femenino antes que alguien se los atrae en épocas de procrear. Asusta. Esta situación asusta a algunos hombres y a otros nos hace perder la cabeza. Este embriagante perfume alborota la sangre y aromatiza, y un espacio único proclive al amor entre hombre y mujer se pone en marcha. Este aroma inconfundible que delata las hembras y resulta inconfundible para aquellos que poseen animalidad a flor de piel, según Apuleyo, otro sabio que persiste en las leyendas, no hay solución más sana que el apareamiento natural. Hasta que aquí todo parece natural, o sea que hasta aquí todo es natural, pero la realidad suele ser otra que enturbia los convencionalismos sociales. Pero no se preocupen ustedes, señores oyentes, hasta encontrar el remedio, el amor es incansable y cuando las ganas se juntan, las noches sin sueños crecen.
Així doncs, Antonio, resulta que l'amor és igual a l'Olimp que a la Terra.
Parece que hay diferencias, sí, me parece que hay diferencias, pero porque a Teo le gusta la inquietud y la inestabilidad, sobre todo el quemazón que conlleva el estar enamorado. Recordemos que Zeus sigue el mandato del oráculo y está obligado a transformarse en hombre cuando intenta acercarse a una mortal, ya que por ser un dios quemaría con él su resplandor, o sea, con el resplandor de su presencia a cualquier mortal que pueda verla o verlo. Ay, estimada Gemma, nacemos con la virtud de amar. El amor nace cuando menos lo esperas, es amor del bueno. Crece sin esperarlo y siempre te sorprende. Te coge desprevenido. Apuleyo recuerda que es un extraño sentimiento que puede morir de cualquier cosa y a veces por miedo a conveniencias sociales preferimos eludirlo. Pero el amor se defiende con uñas y dientes como gato panza arriba y Zeus persiste. Él también se defiende con justificaciones que el sentido común no admite.
Ai, en Zeus, encara no se n'ha assabentat que l'amor sempre avisa.
Una y otra vez el pobre Zeus se siente más perdido que nunca y a pesar de ser un dios, está lleno de contradicciones. Es hijo, nieto y amante de su mujer, o sea, la diosa con quien vive, y arrastra como una terrible carga por toda Grecia, que no sabe qué hacer. El amor que le dura hasta nuestros días, a momentos se siente muy triste. Zeus continúa su viaje por la tierra procurando cumplir los designios del oráculo. A veces no logra el amor que espera de las mortales y se siente perdido. Y pregunta al oráculo una y otra vez cómo es posible que él, padre de dioses y en el Olimpo, al llegar a la tierra, no tenga poder sobre los sentimientos. Pero el oráculo lo mira compasivo i no li contesta nada.
És a dir, que ja veig que aquesta llegenda ens farà tornar a cavar Empúries. Sempre dius que és la nostra sucursal de Grècia, no? Eh que sí?
Sí, Emma, sí. Bueno, aquesta història surt d'una caracola.
Encara tens aquesta cargolina de mar que explica històries
sí,
de l'Olimp?
Sí. Y no todas las caracolas poseen en su interior una sibila con ganas de relatar una historia que nos conmueva. Esa caracola que llegó a mis manos después de un temporal en la playa de Empúries no es cualquier caracola, es una caracola mágica. El relato de hoy, Gemma, surge del amor que siente Zeus al conocer a Ofelina. Y para aproximarnos a una música mediterránea, las mediterráneas zardas de Monti interpretan una pareja de chinos, ella con una mandolina y él con una guitarra inolvidable, desde China escuchamos Zardas de Monti.
Bé, Antonio, mira, com que l'aigua del mar encara està una miqueta freda, em permetràs que no em mulli els peus, que encara recordo la galipàndria que vaig agafar l'última vegada.
Gemma, solo pidiendo a Hiperión de su posestat y ayuda para convocar al oráculo me hace permitir que una vez más la licencia de imaginarte, como te moja los pies. Debo cerrar los ojos y recordar tus pies humedecidos en la playa de Ampuria para que desde la voz de Clio, la sibila de la caracola, surge un relato inesperado de l'antiga Grècia.
Ai, tu creus que podem escoltar-la? Pensa el que vulguis, eh? I comencem la història de l'Ofèlia. Fins al que jo sé, força inesperada.
És una bonica història. Gemma, és muy bonita història. Al sur del Monte Olimpo está la cordillera que separa Georgia de Macedonia, donde vivía el rey Piero. Piero estaba casado con la princesa Clio, que era una sibila escogida por Gea para ser musa de la historia y de la música. De Piero y Clio nacieron dos hijas, una llamada Selena, destinada a ser diosa del Olimpo desde su nacimiento, y la segunda se llamaba Ofelina. Ofelina tenía un carácter abierto y apasionado, y con una mirada alegre y felina. Ofelina heredó de su madre la mirada y la facultad de la sonrisa, y de su padre la voz y los rasgos físicos. Desde muy joven fue conocida por su simpatía y su voz cantarina. Y tras un primer matrimonio sin hijos y un amor a trompicones, conoció a Lino, un chico aficionado a la música, y su inmadurez y su carácter cambiante siempre mantenían una permanente duda a Ofelina. Era un buen hombre y resultaba un cómodo marido a quien la apasionada Ofelina manejaba a su antojo. Nuestra historia comienza al mismo tiempo en que Zeus, eternamente cansado de su esposa, paseaba en forma invisible por la tierra buscando un motivo de alegría. Recordamos que Gea, su primera amante, era su madre, una poderosa mujer que estuvo casada primero con su abuelo, que se llamaba Urano, y después con Crono, su padre.
Ara entenc el poder superior de Gea per damunt de Zeus, encara que tots dos siguin pares de déus.
Recordemos, Gemma, que Zeus fue padre de dioses por un pacto establecido entre Gea y el oráculo. Pues bien, Zeus, en sus paseos desde el Olimpo, de sus sueños, captó el singular aroma de Ofelina y bajó raudo hasta la tierra. La observaba sin ser visto y pronto la gracia personal de la bella muchacha lo dejó muy prendado.
I sense parlar amb l'Ofèlia ja estava enamorat. És molt ràpid aquest Déu Zeus, no? És allò de, vinga, va, pim-pam.
Aquí te pillo, aquí te mato. Gemma, también en el Olimpo sabían que las mujeres son más fuertes que los hombres y también que los dioses. Sobre todo cuando los dioses adquieren presencia terrenal. Zeus paseaba invisible por la tierra a la búsqueda de mortales y al ver a Ofelina en la fiesta de celebración de Baco, observó a Ofelina contonearse con el ritmo de la música mientras cantaba un verso dedicado a Apolo. Ofelina se movía feliz, se sabía dueña y señora de su estancia. Zeus la observaba sin ser visto. Ella estaba rodeada de hombres que la miraban deseoso. Pensó que algo que muchos desean es difícil de guardar. Pero Zeus continuó pensando lo mismo y la siguió sin ser visto cada día durante todas las fiestas. Una noche, Zeus, vestido de ricas sedas, se acercó a Ofelina mientras su marido hablaba con unos amigos. Y los ojos rajados de Ofelina y esquivo que volaban sobre los otros hombres de la fiesta, y su boca con una sonrisa semiabierta e inconforme, le delataron la soledad Ofelina y denotaba la búsqueda de algo que no tenía. Zeus pensó que la boca es el espejo del sexo y se despidió cortésmente de la muchacha ante su actitud huidiza por la llegada de Lino, su marido. Aquella tarde, Zeus marchó con la imagen de la muchacha grabada en su memoria y no dejó de pensar en ella y en el impacto que tuvo ante su presencia.
¿Y qué le hacía pensar en Zeus que l'Ofèlia es rendiría als seus peus per aquells vestits de luxe?
Ay, los hombres somos así, los dioses también, ¿eh?
¿Cómo?
Enseguida nos imaginamos. Pero Ofelina, que era una mujer con experiencia en amores furtivos, y Zeus no pretendía una esclava, pero estaba muy enamorado y mantenía cierta distancia. También pensó que ella se estaba enamorando de él, a simple vista, claro, todo eran miradas. Y en varias reuniones sintió el efluvio de la atracción que la muchacha sentía por él. Gozoso y temeroso, pensaba que el juego amoroso estaba dando fruto, el fruto que él pretendía. Días después, se despidió aparentemente de ella y la siguió de forma invisible hasta su casa. Entró en su dormitorio y observó que en su lecho conyugal Ofelina seguía pensando en él. Zeus, desde una silla sin ser visto, estuvo sentado allá, mirando, mientras la pareja mantenía relaciones y descubrió que Ofelina también sus fantasías amorosas continuaba pensando en él. ¿Y sabes, Gemma, qué hizo?
No sé, sorprende.
Ay, pues muy sencillo, muy sencillo. Zeus, por el poder que le otorgaba ser dios del Olimpo, se introdujo en el cuerpo de Linos y repitió el lance amoroso a lo que Ofelina no estaba acostumbrada con Lino, con su marido. Y llena de gozo se prestó a ello con gran placer. Asombrada del cambio de actuación que ofrecía Linos de golpe, se ofreció una y otra vez llena de ilusión. Así pasaron una época que Zeus repetía la situación. Zeus se introducía en el cuerpo de Linos y usando su personalidad gozaba de la muchacha, que se apretaba contra él desesperadamente, sintiendo a un Lino distinto y tan favorecido y fogoso como no había sentido nunca.
I esclar, tan diferent. Escolta, i en Zeus es conforma en adoptar sempre la presència del marit cada vegada que la va veure?
Zeus está asustado, porque el amor que siente por Ofelina es tan fuerte que teme equivocarse y alejar a Ofelina, asustarla. Y cada vez que ella deseaba una relación, Zeus se infiltraba en el cuerpo de Linos y compartía el goce de la muchacha hasta que ambos quedaban saciados de amor. Así, una y otra vez. Y así, Zeus se apartaba del cuerpo de ella hasta verla bien dormida y Linos ausente y profundamente dormida a su lado.
¿Y cómo podía saber en Zeus qué es lo que pensaba ella?
Porque Zeus, desde su poder, capta el pensamiento de Ofelina. Y a él le ocurría en su brujo lecho del Olimpo cuando soñaba con Ofelina y estaba con Gea. Gea sentía que Zeus, Gea también lo sabía, su mujer, que Zeus utilizaba su cuerpo de diosa y soñaba con una mortal. Zeus estaba tan enamorado de Ofelina que Gea, que lo sabía todo, muy preocupada, llamó al oráculo pidiéndole una solución para alejar a Zeus de la muchacha. Y pidió ayuda a la hermosa Ergia, antigua amante de Zeus, fue diosa del amor y de la pereza. Ergia se vistió en sus mejores galas y acudió a la fiesta organizada por Gea con el ánimo de ayudar a su amiga. Y se acercó a Zeus y le ofreció una copa de vino con un filtro amoroso. Y Zeus, sin saberlo, acabó en el lecho de Hergia. Al despertarse, Zeus se volvió buscando las formas de Ofelina, pero Ofelina no estaba. Estaba en un dormitorio con una hermosa diosa a la que no amaba. Zeus no hacía otra cosa que pensar en Ofelina e imaginó al salir del dormitorio de Hergia y cantó mentalmente un bello bolero que conmueva a hombres y a mujeres en la tierra. Cantan los panchos, si tú me dices, ven.
Lo dejo todo, si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices el momento por las indecisiones, para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ven, lo dejo todo.
Ara estava pensant jo, l'Ofèlia no va notar res estrany quan estava amb el seu marit? En algun moment va poder arribar a ser conscient que estava mantenint relacions realment amb Zeus? O era realment una fantasia? O...
Como tú bien dices, Gemma, era una cosa mental. Y Ofèlia no sabía que Zeus se infiltraba en el cuerpo de Linos. Pero en pocos días lo sintió distinto. De nuevo tuvo el mismo Lino de siempre, infantil, que había conocido antes, sin la pasión ni el calor que sintió en meses pasados. Pronto notó que estaba embarazada y la alegría de sentir un hijo la colmó de ilusión y Lino se volvió más casero y la cuidaba mucho más. Ella, en lo más profundo de su sentir, sabía que en unos meses antes ocurrió algo muy especial entre los dos. Linos era demasiado diferente, ahora parecía otro. En muchas noches de amor tenía la sensación de que era un hombre distinto, que se transfiguraba. La llenaba de ilusión, que la inundaba de semen en su apasionado interior, y fue por la razón que la dejó embarazada. Otra vez, Lino volvía a ser el que conoció anteriormente. Ya no tenía aquella pasión, aquel era otro distinto. Algo muy especial, se decía Ofelina, que podía corresponder a otro amor soñado, a un amor sobrenatural, a un amor distinto, que no entendía muy bien y que cada día pensaba en la situación que la tenía muy obsesionada, a pesar de su incipiente embarazo. Un día, de paseo, le dio un vuelco al corazón. Se encontró con el mismo personaje que le miraba tan fijamente, que se sentía desnudo ante su mirada, el que le hizo suspirar tantas veces que, aunque había pensado en él muchas ocasiones, jamás, jamás lo había vuelto a encontrar. Ofelina no suponía que era el mismo Zeus disfrazado, y tras una corta conversación, Ofelina sintió que al personaje como alguien muy conocido y sin saber de dónde.
Ay, 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 em temo el pitjor. Ara li dirà que és el Zeus, el mateix, l'únic, el pare de la criatura, que sí?
No.
Ui, quasi.
No, Gemma, el personaje que era el mismo Zeus no se descubrió. Le dio la mano caballerosamente, la acompañó en silencio hasta su casa y después de un ardoroso beso, Ofelina la hizo pasar, se desnudaron en el mismo lecho que tantas veces ocupó Zeus con la apariencia de Lino e hicieron el amor repetidas veces. Tantas que Ofelina adivinó y supo enseguida que era el personaje quien la amaba en sus mejores noches. Ofelina le preguntó muchas veces por su nombre, pero Zeus jamás, jamás le dijo quién era ni de dónde procedía.
Jo crec que així profundament ella ho sabia. A veure, com va quedar la cosa? Perquè l'Ofèlia ara estava embarassada d'en Linos, però enamorada d'un altre.
Pasó un tiempo y Zeus no apareció en su cama, aunque Ofelina lo deseaba con todas sus fuerzas. Zeus también la soñaba cada noche y conocía el deseo de Ofelina. El dios dejó de bajar a la tierra y decidió que el hijo que latía las entrañas de Ofelina fuera mortal e hijo de Linos. Zeus traería nuevamente que estaba herido por el dolor de un amor sin esperanza. Atravesó el raudo del Mediterráneo y toda España. Desde entonces, en noches de lluvia fina y persistente, sobre el viento que aúlla en Finisterre, en Galicia, dicen los pescadores del lugar que son lágrimas incesantes de un dios que sueña por una amiga que le sonríe. Sonríe porque la poderosa es ella y él, a pesar de ser padre de dioses, se muere de amor por una mortal.
Però, Antonio, diu una llegenda que tenen altres trobades.
Sí, sí, Gemma, tienen otros encuentros, otras trobadas, como tú dices, muy bien. Una semana después tienen otro encuentro. Ofelina le pide que vuelva y él sabe de su embarazo. Le contesta que no conoce nada más poderoso que una maternidad terrenal. Los dioses no padecen el dolor o el placer de los mortales. Solo tienen sentimiento al transformarse en mortales. El amor, el dolor y el placer solo lo sienten cuando usan el cuerpo de otro mortal. Solo tuvo alma ante Ofelina desde la apariencia de Linos.
Pero el fill es de Zeus y de la pasión que sentía Ofelia.
Quizás lo sentía así, pero terrenalmente el hijo es de Linus, es de Linus. Y Zeus le contesta que su hijo es de Linus y será mortal como su padre. Entonces Zeus le dice, solo usé su alma para adentrarme en ti, para refugiarme en ti y sentir el calor y el amor de tu adentro. Los dioses existen para convertirse en leyenda. Somos inmortales y solo vivimos en los sueños.
Tenim dues situacions. Una, la de l'Ofèlia, que estima en Zeus, i també, d'una manera diferent, té molta estimació per en Linos. Però, aleshores, l'amor que sent per Zeus no es pot esborrar fàcilment. És molt enrevessat, això.
Es una leyenda del Olimpo, claro. Zeus, al convertirse en hombre, que es la única forma que tiene de acercarse a Ofelina, su alma de dios transformada en mortal, se enamora como un loco de Ofelina. La sueña, la desea y ansía. Pero esta vez Zeus, temeroso de Hera, que no es otra cosa que la realidad que manda en el Olimpo, hay que pensar, Gemma, hay que pensar que contradice al oráculo al determinar Zeus que no quiere más héroes entre sus hijos. Está cansado de guerras y de muertes de inocentes, motivadas por la avaricia de los poderosos. No desea tener a Ofelina como una semidiosa. Le gusta verla y sentirla como mortal, natural, y la considera única. Y sabe que un dios siempre es un mal marido y un peor padre. Pero cada vez, al bajar a la tierra, transformado en mortal, sueña a Ofelina y la necesita. Pero también sabe que la continuidad con ella la condena a la soledad como tantas mujeres que conoció.
Avui la música és per l'Ofèlia.
El amor es como el arte, Gemma. Lo mejor de él es lo que no se entiende. Mientras hay un corazón solitario, la llama se mantiene encendida. Cuco Sánchez canta Toda una vida, una canción de los años 50 y tantos.
Molt bona, molt bonica.
Estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni cuándo, pero junto a ti, toda una vida, te estaría mimando. Te estaría cuidando como cuido a mi vida, que la cuido para ti. No me importaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido a mi vida, que la cuido para ti.
Al meu costat, Gemma Grau. Gràcies per l'audició i la propera setmana més.
Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido a mi vida, que la cuido para ti.